¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es mi mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro en más allá.
Quiero invitarlos entonces a la palabra del Señor. Usted sabe que debemos de correr por el tiempo. Y por favor, vamos al libro de Génesis, capítulo 22. Ahí estamos. En Génesis, capítulo 22, hemos estado hablando y vamos a continuar con el estudio. Hablamos del sacrificio de Isaac en el mensaje anterior y hoy vamos a continuar con parte de lo que es el sacrificio de Isaac. Pero vamos a ver las similitudes que hay entre Isaac y Cristo, porque Isaac era un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Así que Génesis capítulo 22, versículo 4 al versículo 8, vamos a dar lectura. ¿Estamos listos? Cuando usted esté listo, diga amén, amén. Muy bien, leemos entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio un lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho. ¿Qué dice? Muy bien, esperad aquí. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Diga conmigo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Amén. Señor, te damos infinitas gracias a esta hora por esta palabra que hemos leído, a través de la cual sé que tú vas a hablar a nuestras vidas de una manera especial, Señor. Permite que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, tu Espíritu Santo hablándonos. Tanto los que estamos acá en la iglesia como los que nos están escuchando a través de las redes sociales, la radio, Dios eterno. Este mensaje pueda ser edificante para sus vidas. Gracias por todos los reunidos, Señor. Gracias por esa fidelidad de estar en el templo. Y aún por esa fidelidad de estar conectado a la hora del devocional, ya que por razones distintas no pudieron estar presentes acá en el templo, pero no se van a perder la bendición en su casa. Mas oramos que animes a muchos más a estar cada vez en el templo y contemplar la hermosura de tu santidad. Señor, te bendecimos y te adoramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria, la honra y el honor. Amén. Vamos a hablar en esta oportunidad de las similitudes entre Isaac y Cristo. Las similitudes entre Isaac y Cristo. Y yo llamé al mensaje que voy a compartirles: el día que Abraham vio a Cristo. El día que Abraham vio a Cristo. Ahora, si hablamos de Abraham y hablamos de Cristo, estamos hablando de 4,000 años promedio, unos más, unos menos, 4,000 años en que acontecieron las cosas. Y cómo es que 4,000 años atrás está viendo a Abraham a Cristo, cómo es que lo está observando, cómo es que tanto tiempo ha pasado y pudo verlo. ¿Y a qué se refirió Jesús cuando dijo, Abraham vio mi día? Y no solamente lo vio, sino que se alegró, se gozó y lo disfrutó ese día en el cual Dios se manifestó a él. El pensamiento de esta oportunidad dice, en Isaac vemos un tipo de Cristo, pero en Cristo vemos al único Salvador del universo. Se lo voy a repetir una vez más. En Isaac vemos un tipo de Cristo, pero en Cristo vemos al único Salvador del universo. Ahora, ¿cuáles son las similitudes que hay entre Isaac y Cristo? En el mensaje de hoy vamos a conocer muchas similitudes, pero lo he querido dividir en tres grupos de similitudes para que podamos entenderlo más fácil y eso nos ayude a comprender cómo Dios desde el Antiguo Testamento estaba preparando el momento preciso en el cual Dios iba a manifestarse en la persona del Señor Jesucristo. En primer lugar, vamos a ver las similitudes en cuanto a su nacimiento y desarrollo. Ahora, si hablamos del nacimiento de ambos, sabemos que Isaac fue producto de un plan de Dios para establecer un pueblo libre, un pueblo dependiente, un pueblo que le amara por su propia voluntad, un pueblo que quisiera tener a Dios como su rey, como su supremo. En Cristo ese plan de Dios se hizo realidad, porque en Cristo se redime a ese pueblo que no pudo hacer la voluntad de Dios, pero Cristo vino para que ese pueblo pudiera ser redimido y convertirse en una nación santa, en una nación única, que Dios viviría eternamente con esa nación. Entonces vemos en Isaac que se cumple esa promesa para crear esa nación, y en Cristo esa promesa se lleva a la realidad, redimiendo al hombre que había caído en el pecado y en lo más vil. Por otro lado, vemos a Isaac que nace de un milagro, una anciana estéril, una mujer que había perdido toda la esperanza para tener hijos, donde ya no había más. Es más, ella dijo a su esposo, es imposible, por lo tanto te voy a dar a mi criada para que de ahí podamos tener descendencia, por lo menos por parte tuya, aunque no sea por parte mía, y ahí podamos tener descendencia y el propósito de Dios se cumpla, mas el propósito de Dios no era ese. Y si lo comparamos con Cristo, vemos que Cristo nace de un milagro. Siendo Dios, se humanizó. Este es el milagro más extraordinario a través de la historia. Que Dios mismo se haya humanizado, que Dios mismo se haya hecho carne, que Dios mismo haya elegido, con tal de salvarlo a usted, salvarme a mí, nacer de una mujer, encarnarse para darnos vida eterna y que pudiésemos alcanzar la salvación. En Isaac vemos a un hermano que fue despreciado, su hermano mayor, que no era el hijo de la promesa, sino que era un atajo de sus padres. Lo despreció. De igual manera vemos a Cristo despreciado por su familia. La Biblia dice que no creían en él como el Mesías, ni aún sus hermanos, dice la Biblia, creían en él. Entonces usted va a ir encontrando muchas similitudes que habían en Isaac, que nos presenta, nos figura a lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Tanto Isaac como Cristo fueron hijos de la promesa, prometidos. Ambos nacieron milagrosamente y ambos trajeron gozo a sus padres, naciendo en el tiempo establecido por Dios para que se cumpliese el propósito de Dios en la vida de ellos, según Dios lo había programado. Ahora, en cuanto a su desarrollo, Isaac creció en comunión con su padre. Cristo decía que en los negocios de su padre le era necesario estar. Apenas tenía 12 años. Y es lo que conocemos de Cristo desde que le vemos niño, se le ve hasta los 12 años. Y de los 12 años se le conoce, al menos en la historia bíblica y aún en la historia secular, se le conoce hasta los 30 años. ¿Qué pasó con Jesús? Por ejemplo, de los 2 años a los 12. ¿Qué pasó con Jesús de los 12 años a los 30 años? Esa parte es una parte que desconocemos y que no hay referencia bíblica de qué cosas hubo. Lo único que sabemos es que la Biblia nos dice que Jesús crecía en conocimiento para con Dios, en armonía para con sus padres y para con todas las personas. Lo vemos como un hijo obediente y que ya vamos a hablar de eso. Pero Isaac aprendió a trabajar con su padre cuidando ganado. Se dice que Cristo fue carpintero por ser hijo de José, que era un carpintero, y aprendió el oficio de su padre. Ambos, tanto Isaac como Jesús, fueron obedientes a sus padres hasta la muerte. Isaac obedeció a su padre, aun cuando sabía que iba a morir por él, pero nunca se rebeló siendo un muchacho. Y ambos reciben la complacencia de sus padres. Entonces ahí tenemos estas similitudes en cuanto al nacimiento y en cuanto al desarrollo de ambos. En segundo lugar, vamos a ver las similitudes en cuanto a su sacrificio. Veamos los padecimientos de Isaac para este sacrificio que Dios había pedido a su padre. Y al igualmente veamos los acontecimientos de Jesucristo para cumplir la voluntad de Dios. Vamos a tratar de resumirlos porque es tanto. Isaac, si usted lee en Génesis capítulo 22, versículo 6, dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, sobre sus hombros. Isaac cargó la leña en la cual sería sacrificado. Cristo cargó la cruz sobre sus hombros, sobre la cual sería clavado. Isaac fue puesto en el altar del holocausto por su padre para ser sacrificado. Cristo fue puesto sobre el madero para ser el único y suficiente sacrificio para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Isaac en el monte Moriad sintió la angustia de la muerte. Si leemos el versículo Génesis 22, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: padre mío. Y él le respondió: heme aquí mi hijo. Y dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Padre, tenemos el fuego, tenemos la leña, tenemos el cuchillo. ¿Dónde está el cordero? No lo veo. Asimismo, Cristo en el huerto de Getsemaní sintió la angustia de la muerte al saber que sería clavado en una cruz. Y dijo: padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y ahí estaba hablando la parte humana de Cristo. Hemos estado viendo en los grupos familiares a Cristo hombre y a Cristo Dios, 100% hombre, 100% Dios. Pero habla la parte humana y dice: padre, si es posible. Sabía que la muerte que le venía no era una muerte fácil. Sintió la angustia, al igual que Isaac había sentido la angustia allá en el monte Moriah. De igual manera, Cristo en Getsemaní está llorando, está clamando, está angustiado, tanto que la Biblia dice que sudaba como gotas de sangre. Ahora, la ciencia dice que una persona en extrema angustia, sus poros pueden ser abiertos y pueden mezclarse el sudor con sangre. Entonces, lo que la palabra nos dice es verdad. Isaac preguntó a su padre: padre, tenemos todo. La leña, el fuego, cuchillo, ¿dónde está el cordero? Pero Juan, hablando de Jesucristo, dijo en Juan 1:29, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el único cordero, el único sacrificio hecho para alcanzar la salvación. Sin Cristo estamos perdidos. Amén. Isaac, al ser puesto sobre la leña, no intentó huir de un anciano que era su padre, que había perdido ya fuerzas, sino que se dejó atar. Como dije en el mensaje anterior, si hubiera sido un cipote de ahora, se cree que Isaac andaba entre sus 13 años, por ahí más o menos. Aún Dios le habla y le dice: no hagas nada contra el muchacho. Algunos dicen 13 a 16, 17 años tuvo que haber tenido, porque el hecho de que Dios lo llama muchacho, no hagas daño al muchacho. Entonces ya no se hablaba de un niño, sino de un adolescente. Ahora bien, no intentó huir. ¿Qué pasaría si usted le dice a un cipote que lo va a amarrar y que lo va a quemar ahora? Le revienta las pitas, ¿verdad? Y se le va corriendo. Pero él aceptó la voluntad de su padre en ese momento, aun cuando tal vez desconocía la voluntad de Dios por estar demasiado joven. Pero aceptó la voluntad de Dios y se le había enseñado a temer a Dios. Y iba a aceptar lo que Dios dijera, lo que Dios quisiera hacer. Entonces, ¿dónde está el Cordero? El Cordero es Cristo. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, el único capaz de perdonar y de hacer el único sacrificio que nos da la vida eterna. Cristo, al igual que Isaac, que no hizo nada para librarse, Cristo tampoco se libró de la cruz. Aun cuando le dijeron: vamos, tú que resucitaste a Lázaro, tú que resucitaste al hijo de la viuda de Naín, tú que eres tan poderoso, sanaste a tantos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Puedes hacerlo, y él podía hacerlo, pero no lo hizo, porque la obediencia al Padre era lo más importante. Manso y humilde, llegó hasta el Calvario, donde murió por usted y murió por mí. Amén. ¿No cree que se merece un aplauso el Señor Jesús? Murió por usted y murió por mí. El sacrificio de Isaac era para conocer la obediencia de Abraham. El sacrificio de Cristo fue por obediencia al Padre, para cumplir el propósito de salvar lo que se había perdido. Jesús mismo dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Abraham se estaba probando la fe. En Cristo se estaba cumpliendo el propósito de Dios al crear al hombre. El propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan trazado para salvar a la humanidad. Entonces, hermanos míos, el sacrificio de Isaac traería mayor comunión, y la logró, entre Dios y Abraham. El sacrificio de Cristo nos estableció la paz a nosotros al reconciliar al hombre con Dios. Y Pablo dice: no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Se imagina qué interesante? Todos los pecados que usted ha cometido, todos los pecados que usted ha hecho, en Cristo son borrados, en Cristo son perdonados y son echados, dice la Biblia, a las espaldas de Dios, a lo profundo de la mar, porque Dios no quiere saber más de ellos. Entonces, el sacrificio de Isaac hablaba de esa comunión. Por eso Abraham se le llama el padre de la fe, porque Abraham creyó verdaderamente que Dios iba a hacer un milagro. Abraham iba dispuesto, y a la hora que iba a sacrificar a su hijo, imagínese cómo se habrá sentido Isaac al ver a su papá con el cuchillo y que va a sacrificarlo. ¿Cómo cree que se habrá sentido? Duro. Pero Abraham está obedeciendo. Él sabía que si mataba a su hijo ahí, Dios haría un milagro. Así como hizo el milagro de dárselo a su mujer, ya cuando no había posibilidades de quedar embarazada, Dios podía resucitarlo. Por eso dice a sus criados: el muchacho y yo iremos, adoraremos y regresaremos. Y así sucedió. Eso es fe, eso es creer, eso es saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando Dios tiene el control de todas las cosas, usted debe de estar tranquilos. Amén. Entonces Isaac caminó con la leña sobre sus hombros. Así Cristo caminó en la vía pública, que ahora le llaman la Vía Dolorosa, varias cuadras, donde cargó, después de ver a ser azotado, o después de haber sido azotado, cargó la cruz públicamente. Se burlaron de él. Ahora vemos que el Espíritu Santo permite que queden estos registros de unas acciones dramáticas, la que tuvo lugar en el monte Moriah, dramática para Isaac, difícil para Abraham, pero Dios no permitió que Abraham hiciera un sacrificio, porque el único sacrificio humano que se iba a hacer y el perfecto era el sacrificio de Cristo. Cuando Abraham va a tomar el cuchillo y Abraham está listo, y Isaac dice: padre, la leña, el fuego, el cuchillo, mas ¿dónde está el cordero? Abraham ha mantenido su fe delante de Dios. No ha menguado su fe. Me imagino, aquí estoy pensando yo, que a la hora que Abraham tenía el altar, tenía el fuego, tenía todo listo, creo que miró a su alrededor buscando un cordero. Esto lo digo yo. Creo que levantó su mirada y al no ver nada, él dijo: voy a sacrificar a mi hijo. Al no ver ningún carnero, voy a obedecer a Dios. Pero cuando él le dice: padre, aquí está todo, Abraham respondió y dijo: Jehová proveerá de cordero. Jehová Jiré. Jehová Jiré es uno de los grandes nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Y literalmente significa: Dios proveerá, Jehová proveerá. Por eso merece la pena creer que Dios va a proveer todo. Merece la pena confiar en Dios. Merece la pena saber que Dios es el proveedor de todas las cosas y que en Dios encontramos la respuesta a todo lo que nosotros queremos. Dios proveerá. Ahora, Dios había provisto ya a Abraham un hijo cuando era un anciano. Dios había provisto a Abraham la salvación. Dios había provisto a Abraham la guía hacia el lugar donde tenía que irse. Dios había provisto a Abraham el valor para enfrentarse aún a los enemigos de su pariente Lot. Dios había provisto a Abraham bendiciones espirituales. Dios había provisto a Abraham protección. Dios había provisto a Abraham el perdón. Dios había provisto, dijimos, un hijo. Dios había estado con Abraham en todo momento. Por eso Abraham dice: Jehová Jiré, Jehová proveerá. Y quiero que sepa, hermano, que cuando esté pasando por una angustia, por una aflicción, por cualquier dificultad, usted puede decir: Jehová proveerá. Dios cumplirá su propósito. Amén. Porque Dios siempre cumple su propósito. Dios siempre cumple su propósito. A veces vemos cosas difíciles. Dios prueba nuestra fe porque Dios quiere conocer nuestras reacciones. Dios quería saber cómo iba a reaccionar ante esta circunstancia su siervo. Y Dios lo vio, la manera en que reaccionó. Nunca deje de creerle a Dios. En tercer lugar, las similitudes en cuanto a su muerte y a su resurrección. En cuanto a la muerte de Isaac y en cuanto a la muerte de Cristo. Ahora, Cristo fue crucificado entre dos ladrones. Vemos que Abraham llevó consigo dos criados, los cuales dijimos en el mensaje anterior, no quiso que estuvieran presentes a la hora del sacrificio, y dijimos que era porque no iban a permitir que eso pasara. Por eso que hay momentos en los cuales no podemos permitir que alguien que no tenga fe esté a su lado. Por ejemplo, si usted va a orar por un endemoniado y hay alguien que no cree que Dios va a liberar ese endemoniado, usted no permita que esté ahí. Porque si no, no va a suceder nada. Entonces, pero vemos que Cristo murió acompañado por dos hombres, uno a la derecha y uno a la izquierda. Isaac está acompañado por dos criados. Su padre representa, en este caso podríamos verlo de un sentido figurado, como que fuera Dios, al igual que Cristo, que representaba, el padre representaba al Dios eterno, está ahí en Cristo. Aun cuando Isaac no murió, pero sintió la muerte. No murió literalmente, pero sintió que estaba para morir, estando acostado, amarrado en aquel altar. Pero cuando Isaac vio el cordero, escuchó al cordero, Isaac vio la vida. Abraham sintió angustia de igual manera por lo que iba a hacer con su hijo. Él estaba en sus cinco sentidos, pero pesaba más la obediencia, el temor a Dios. Y aun cuando le dolía tanto, él sabía que tenía que obedecer a lo que Dios le había pedido. Así a Dios le dolió ver a Jesús morir en la cruz. Por eso cuando Cristo está en la cruz, él clama y dice, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los teólogos dicen que en ese momento en que Cristo va a absorber los pecados de toda la humanidad, Dios deja de verle. Y Dios no podía estar viéndolo porque Cristo estaba tomando como cordero, como aquel animalito que iba a ser sacrificado, estaba tomando los pecados, y Dios no tiene relación con el pecado. Pero en la parte humana, Cristo está tomando los pecados de toda la humanidad. Y Dios quita su mirada, vuelve su rostro. Y es entonces cuando Jesús siente en carne propia el dolor que está pasando ahí. Al igual que Abraham sentía el dolor, al igual que Isaac sentía el dolor. Ahora, por otro lado, Dios le habló a Abraham desde los cielos diciéndole que no tocara al muchacho. Vea el versículo 12. Desde el 10 para entenderlo. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, y oiga, tu único, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Dios le habló desde los cielos. De igual manera, cuando Cristo murió en la cruz, Dios habló desde los cielos de distintas maneras. Primero hubo una oscuridad, una tiniebla en toda la tierra. Dios estaba mostrando que era el momento más oscuro para la humanidad, porque el Mesías, el Salvador, estaba muriendo. Además de eso, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ahora, el velo del templo se dice que era de pelo de cabra, y era un velo grueso. Dicen los teólogos que tenía un promedio de grosor de 7 centímetros. Que aunque se alara con dos vehículos fuertes, no se iba a romper tan fácil. Era algo bien hecho, bien tejido. Mas sin embargo, de arriba hacia abajo se rompe como una señal de que Dios estaba abriendo la puerta para el mundo entero, para que ahora pudieran venir directamente a Él y pudieran llegar hasta su santidad. Porque acuérdese que el templo estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año nada más para ofrecer el holocausto, que antes tenía que hacer sacrificios por sí mismo, por sus pecados. Pero ese velo se rasgó como señal que Dios estaba abriendo las puertas al pecador. ¿De qué otra manera habló Dios desde los cielos? Los sepulcros fueron abiertos como símbolo de la libertad de los cautivos. Todos los sepulcros se abrieron, y aún muchos de los santos, dice Mateo, caminaron como testimonio de la resurrección. Pero esto sucedió después de la resurrección del Señor Jesucristo, porque Cristo es el primero de los resucitados. ¿De qué manera más habló? Hubo un terremoto que sacudió toda la tierra. Toda la tierra. Y aún habló por medio de un centurión que le habían encargado cuidar a Jesús. Mateo 27:54. Este centurión romano dijo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Así como Dios habló en el sacrificio de Isaac, de igual manera Dios habló en la muerte de Cristo. Cuando Abraham está para degollar a su hijo, vio al sustituto y vio a un cordero que estaba trabado en una zarza. Y aquí se cumplen las palabras de Cristo, que Abraham había visto su día. Porque un cordero iba a morir en vez de su lugar, o en vez del lugar de su hijo. Es decir, Abraham tenía que hacer el sacrificio. Era una orden de Dios. El sacrificio de una o de otra manera tenía que hacerse. Pero para que el sacrificio fuera real, Dios le prepara un cordero. Dios proveerá, hijo mío, de cordero. Ahora, cuando Abraham ve ese cordero, Abraham se remonta a lo que iba a pasar miles de años después. Abraham está viendo la salvación de la humanidad en ese cordero. Abraham está viendo que su hijo no moriría, sino que su hijo viviría por ese cordero que estaba ahí, que era la provisión de Dios. Hermanos míos, Cristo es ese cordero que murió por toda la humanidad. Este es el término que Jesús dijo a los judíos en Juan 8:56-58. Cuando ellos le dijeron: ¿no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham y que Abraham te ha visto? Jesús dijo que Abraham había visto su día, y no que solamente lo vio, sino que se gozó. Y el gozo de Abraham estuvo porque Dios había provisto el cordero, y ese cordero era Jesucristo. Cuando volvemos entonces a la frase que dijo Abraham: Dios proveerá de cordero, nos da un resumen completo de lo que la Biblia nos habla. Y aquí podemos ver un argumento teológico muy fuerte en los siguientes sentidos. Por lo menos vamos a hablar de dos maneras. Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de un cordero. Es decir, el cordero vendrá de Dios. Abraham había visto, por eso dije, me lo imagino viendo alrededor. Abraham había visto que no había ningún cordero. Abraham había visto que estaba desolado todo aquello donde él iba a hacer el sacrificio, y no había esperanza de sacrificar ningún cordero. Pero él creyó y dijo: Dios se proveerá de cordero. Es Dios quien nos va a dar el Cordero. ¿Qué está diciendo Abraham? El Cordero viene de Dios. La segunda manera en la cual lo vemos es que Dios se ofrecerá a sí mismo como Cordero. Es decir, el Cordero ofrecido será Dios mismo. El que morirá para salvar la humanidad es Dios. Ahora, ese Cordero que estaba viendo ahí, por eso Jesús dice, vio mi día, y no solamente lo vio, sino que se gozó. Porque al igual que Cristo iba a morir por toda la humanidad para hacer salvación de la humanidad, de igual manera, el Cordero que vio ahí en la zarza trabado a Abraham estaba salvando la vida de su hijo. Y si ese Cordero salvaba la vida de su hijo, Cristo como Cordero salvaría al mundo entero. Ahora, cualquiera de las dos interpretaciones, ya sea que Dios iba a proveer un Cordero, o ya sea que Dios mismo era el Cordero, teológicamente hablando son correctas. Porque en el Nuevo Testamento nosotros vemos el cumplimiento. Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es el Cordero que Dios proveyó para el perdón de nuestros pecados. Pero a la vez Cristo es Dios ofreciéndose para salvar a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí donde dice mundo ponga su nombre. Que dio a su único hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos míos, Cristo es el Cordero de Dios, el único Salvador de la humanidad. Amén. Veamos entonces, siempre en este tercer punto, similitudes en cuanto a la resurrección. Aun cuando Isaac no murió literalmente, pero en un sentido figurado, podemos ver que Isaac vio la muerte, se sintió muerto estando sobre aquel altar. Sabía que su padre lo iba a degollar, conocía a su padre, sabía que era un hombre temeroso de Dios, sabía que él era resultado de una promesa de Dios, y sabía que cuando Dios hablaba a su padre obedecía. Entonces, en un sentido figurado, Isaac está muerto ahí y se mira a sí mismo muerto. Pero Isaac vio la vida, vio la resurrección al ver el Cordero que sería su sustituto. Y Cristo muere literalmente como nuestro sustituto para que a través de su sacrificio todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todas nuestras maldades fueran borradas, fueran eliminadas y nosotros pudiéramos ser cubiertos por su manto de misericordia. Es decir, cuando Dios nos mira a nosotros, Dios no nos está viendo como las personas que somos. Si Dios nos viera como las personas que somos, hermanos míos, estaríamos fulminados, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y usted me dirá, pastor, ¿y entonces cómo nos mira Dios? Dios nos mira a través de Cristo. Porque Dios está viendo al hombre, a la mujer que está cubierto por Cristo, que ha puesto su fe en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Y por Cristo usted y yo tenemos la vida eterna. Amén. Entonces Isaac se vio resucitado al ver al Cordero. Isaac vio la vida cuando su padre lo desata y vuelve a estar de pie. Y luego juntos hacen el sacrificio. Isaac vio la vida nuevamente. Cristo de igual manera murió, pero al tercer día resucitó y vive por los siglos de los siglos. Señores, su Dios está vivo. Su Dios está vivo. Su Dios está vivo. Abraham creía en la resurrección. Creía tanto en la resurrección. Versículo 5, Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta ahí, es decir, a Moriab, y adoraremos y volveremos a vosotros. Sacrificaré a mi hijo y regresaré con mi hijo. Es lo que Dios hizo en Cristo. Cristo se sacrificó, pero Cristo volvió a la eternidad. Él dijo: no me quitan la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Isaac regresó a su tierra con su padre, recibió la herencia que le correspondía como único heredero. Cristo también es el heredero de todas las cosas, de toda la creación, es el dueño de todo el universo. Entonces, hermanos míos, en Isaac vemos un tipo de Cristo, pero en Cristo vemos al único Salvador del mundo. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Únicamente Jesucristo. Cierre sus ojos un momento. Señor Jesús, hemos visto las similitudes entre Isaac y tu persona. Encontramos en Isaac un tipo de Cristo que moriría en la cruz. Vemos como tú muchos años atrás, Señor, preparas todo para que el hombre y la mujer pudiera salvarse. Gracias, Dios, por tu infinito amor y misericordia. Gracias por amarnos así y saber que tú tienes todo programado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, eterno Dios, en tu misericordia, porque tú eres Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor. Gracias por ser el Salvador, por entregarte por nosotros y ofrecerte en sacrificio, siendo nosotros culpables, siendo pecadores, tú nos amaste. Y mientras oramos, si hay alguien que no ha dado su vida a Cristo o desea reconciliarse con Él, recuerde, Jesús le ama y le perdona todo pecado. ¿Habrá alguien a esta hora que diga: me entrego a Cristo? Si usted quiere hacerlo, levante su mano, queremos orar por usted. A usted que nos está escuchando en las redes sociales, la radio, deje que Dios pueda bendecirle. Deje que Dios pueda perdonarle. Dele una oportunidad y resucite para vida eterna. Señor, gracias por los que han escuchado tu palabra. Oramos que los bendigas de una manera especial. En el buen nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén, Señor. Amén.
Vamos para Cristo.
Es tu mejor momento, un momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y francisco.valdizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga. Amen.